Esta otra parte pertenece al primer eje temático que se desarrolla en la exposición, que es protocolos. Aquí hay, bueno, no sé, por ejemplo, empezaríamos hablando con Topes para Puerta. Es un proyecto que se desarrolló en Madrid. A las afueras de la ciudad de Madrid hay una pequeña comunidad que se llama Valdemín Gómez, y es una pequeña comunidad que tiene una circunstancia social bastante, pues, hay suceden una serie de circunstancias, situaciones que la mantienen en una marginalidad, digamos, ¿no? Hay mucha venta de droga, pero al mismo tiempo también es una especie como de zona de excepción, ¿no? El consumo de ciertas drogas es, digamos, permitido, obvio no es legal, pero es permitido para que suceda en estas zonas, en esta zona, y también tiene una relación muy directa con el centro de la ciudad de Madrid. Entonces nos interesaba como generar este diálogo entre esta periferia de la ciudad y la ciudad de Madrid, y de alguna manera a partir de un vínculo económico ilegal, ¿no?, por producto de la venta de droga y del consumo, pero que de alguna forma los mantiene unidos, ¿no? O sea, los mantiene como en una relación estrecha, ¿no? Aunque se sientan lejanos en términos geográficos, están totalmente, sí, pues, estrechos, ¿no?, la relación que se tiene con la ciudad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, obviamente hay algunas como iniciativas del gobierno como para demoler ciertas edificaciones que están dentro de este asentamiento, de esta pequeña comunidad. Entonces, lo que nosotros hicimos fue recuperar parte de los elementos constructivos de las demoliciones que hacen la policía, sobre todo, para destruir zonas de venta de droga y tal, ¿no? Destruyen las edificaciones, pero pues todo quedan ahí, las ruinas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue recuperar algunos elementos constructivos y ponerlos en las puertas de dependencias de la ciudad que de alguna forma están relacionadas también con la circunstancia en la que viven estas personas y la circunstancia social de esta zona. Entonces, por ejemplo, esa es la Casa de Bolsa, este es el Colegio de Arquitectos de Madrid, y este es la, ¿cómo se llamaba?, la oficina de
sustentabilidad.
Sustentabilidad, exacto.
O sea, dependencias que están totalmente relacionadas con ese contexto que, digamos, mantiene esa especie de controversia de la administración pública de ese barrio, ¿no? Uh-huh. Es decir, pareciera que nadie quiere resolver un problema que tiene múltiples conflictos como territoriales, o sea, de propiedad, de esto que decía Gabriel, un espacio de excepción, de cierta irregularidad, pero nadie pone orden. Entonces era llevarles en un pequeño gesto escultórico estos restos de las demoliciones que hace la Municipalidad de Madrid. Entonces, como llevar y situar un problema que tiene que ver, según nosotros, con estas dependencias que no ponen orden, digamos.
Exacto. Sí, que su actuar debería de influir, digamos, en la manera en la que se vive en esa zona.
Bueno, este que también está relacionado con la serie Paños, solamente que lo de Paños lo hicimos nosotros, digamos, de manera muy espontánea, nuestra forma de limpiar y contener esos restos. Para este caso en particular, y que además son consignas que estaban ubicadas únicamente en edificios patrimoniales en el centro histórico de la Ciudad de México, y este sí fue hecho por restauradores profesionales. Ellos, digamos, ellos en su práctica rutinaria hacen esto, ¿no?, de limpiar el edificio que ha sido agredido, digamos, por medio del graffiti, y prácticamente estaban haciendo lo mismo que hacen, solamente que nosotros generamos una especie de protocolo alrededor de esa actividad rutinaria de ellos. Una cosa que no hacen es generar una memoria de trabajo. De nosotros, esta ficha de trabajo la diseñamos en colaboración con arqueólogos, antropólogos y sociólogos. Lo que intentábamos era formalizar, protocolizar ese acto rutinario de estar limpiando lo que son consignas. Y las consignas que nos interesaban, por ejemplo, en esta serie en particular, son las consignas que tienen que ver también con los eventos de Ayotzinapa. y era darle forma, darle formato, a generar un protocolo en ese trabajo de limpieza. Entonces están los levantamientos fotográficos, está el paño que contiene los restos de pintura en aerosol y está la ficha de trabajo. Está totalmente, fue un diseño que partió, por ejemplo, del trabajo que desarrollan, por ejemplo, en la pintura rupestre, el trabajo que, o sea, fue una especie como de generar una herramienta de trabajo que no existe, que no existía hasta este momento que nosotros la propusimos, ¿no? Con la misma idea básica de generar una especie de archivo, generar una especie de memoria de algo que tiende al olvido, que es la consigna de malestar, de rabia, de...
Hay una cosa que está totalmente vinculada con esto que menciona Rolando, ¿no? La forma en la que la práctica de la restauración actúa respecto a este tipo de consignas en edificios es que se lee el graffiti como un agente agresor a la arquitectura. Entonces pues se retira y se tira, o sea, no se procura en ningún sentido entender por qué existe ese graffiti ahí o qué historia nos está platicando ese graffiti. Entonces más bien nosotros era como tratar de darle la vuelta a esa forma de ver las cosas, ¿no? Tratar de entender que efectivamente ese graffiti también describe una circunstancia que en términos históricos tendrá también su trascendencia, ¿no?
Otro proyecto que también trabaja sobre el concepto de memoria y de archivo es transcripción a mano del Código Penal Listo Federal de 1967. En el AGN, el Archivo General de la Nación, la antigua penitenciaria de Lecumberri, cuando nos invitan a hacer un proyecto in situ, digamos, en esta especie de análisis y revisión del contexto del sitio, del edificio, de la institución, pues partiendo del hecho de que había sido el Palacio Negro de Lecumberri, nos proponemos buscar a un interno. Cuando cierra Lecumberri en 1976, redistribuyen a toda la población carcelaria, al resto del sistema penitenciario de la ciudad. Y entonces lo que nosotros nos propusimos es investigar dónde había uno que hubiera pasado parte de su condena en Lecumberri. Entonces vamos a dar a Santa Marta a Catitla y le proponemos hacer esto, hacer una transcripción de su puño y letra del Código Penal del año 67, que fue el instrumento jurídico por el cual él fue enjuiciado y sentenciado, ¿no? Con la idea de generar un proyecto editorial que pudiéramos ingresar a los acervos del Archivo General de la Nación. Es decir, esta es una especie como de revisión de la doble memoria del espacio, es decir, cárcel, Archivo General de la Nación, generar un documento e ingresarlo, ¿no? Al final no fue posible ingresar el documento y entonces estamos presentando las hojas, la transcripción que hizo el interno.
Este otro proyecto, la Constitución de Bélgica transcrita a mano por personas en situación migratoria irregular, fue hecho para un evento en Bélgica, en Gante, que lo que procuraba este proyecto de exposición era pensar como en la ciudad como concepto aglutinador de muchas otras cosas, ¿no? Entonces a nosotros nos interesaba trabajar sobre la forma en que la Constitución de alguna manera es la carta, ¿no? El documento que rige las sociedades, ¿no? Que estructura una idea de sociedad, pero por personas que de alguna manera no pertenecen a esta sociedad. O sea, es decir, que no pueden, no, esta constitución de alguna forma no les da cobijo a estas otras personas. O si les da cobijo, les da uno muy particular. Es decir, hace una diferencia entre ciudadanos y la forma en que estos ciudadanos viven en estos entornos urbanos, ¿no? De alguna forma.
Y además, Bélgica recientemente había tenido una situación muy particular. Bélgica, que estuvo a punto de desmembrarse porque está hecha por tres regiones, ¿no? La región flamenca, la valona y la germana. Y hubo un momento en el que estuvo a punto de el país separarse por completo por conflictos internos políticos y obviamente vinculados a lo económico. Entonces, justamente en trabajar con esos individuos que estaban ocupando, formaban parte del territorio belga, pero no estaban regularizados su situación migratoria. de su puño y letra otra vez, hacer una especie de transcripción y de participar en esta especie de colectividad para reescribir, reproducir la Carta Magna Fundacional del país, ¿no?
¿Y cada uno lo hacía en su propio idioma?
En el idioma que ellos eligieran. Lo podían hacer en el idioma que ellos eligieran. Hay francés o balón, que se le conoce ahí, flamenco, inglés.
Alemán también.
Alemán, sí. También.
Fueron los menos que escribieron en su idioma, ¿cómo le llaman? Natal. Sí, es decir, por ejemplo, no sé qué te gusta.
La lengua materna.
Anda, la lengua materna. O sea, por ejemplo, alguien de Portugal que viva allá, pues no, o sea, son los menos, pero sí, sí hay algunos casos dentro del proyecto.
Como ahora, casi todos elegían entre el inglés, el flamenco y el francés.
Hay una parte interesante, este proyecto también se concibió como un proyecto editorial y como una obra de carácter público, es decir, que se inscribía, digamos, en el espacio público, pero lo que hicimos nosotros fue hacer una reproducción, no recuerdo exactamente cuántas
fueron.
Pues
tantas copias como bibliotecas públicas había en la ciudad.
Exacto.
Para que hubiera un ingreso a cada una de ellas, ¿no? Este es el original y se hicieron reproducciones.
Entonces, como proyecto en el espacio público también actuaba, digamos, pues sí, si tú ibas a una biblioteca y buscabas en el apartado de, no sé, política, encontrabas una copia de estas ahí. Y ahí se quedaron. Es como
unas en Bruselas, otras en Gante, también en otras ciudades del país. También hubo copias. Antes de pasar a este, que quisiéramos cerrar con este, vamos a hablar de este proyecto. Sobre todo porque ustedes son el vínculo, ¿no?, del museo con el público. Y este sí tiene, es una obra que cuesta trabajo explicar, incluso nosotros, como ponerla. Para la final de Shanghai, en el 2012, hay una sección que se llama Pabellones de Ciudades, City
Pavilion,
¿no? Y invitan a Magalí Arriola que curara una especie de delegación de artistas mexicanos. Y Magalí lo que propone es a los artistas que nos invitó trabajar en el barrio chino de la Ciudad de México, como hacer de ese nuestro contexto de trabajo. Y todos desarrollaron una acción en sitio, ¿no?, en ese pequeño barrio chino que es el de la Ciudad de México. Para la forma en la que iba a ser distribuido, digamos, esa obra era en este juego de postales. Las imágenes de cada uno de los artistas están en realidad del otro lado. Y nosotros lo que propusimos es un juego. Este es el oficial que iba a ser producido por la organización de la Bienal de Shanghai. Nosotros lo que propusimos es generar una versión pirata mexicana. O decir, a la inversa de lo chino como pirata que circula en el mundo, nosotros propusimos generar una versión pirata. Por eso se llama, este es Made in China y este es Made in Mexico. Y nos propusimos, incluso obtuvimos el dato de cuánto, obviamente en China se produjeron así como exacto, por millones, ¿no? Todo es así como por millones. Y nosotros propusimos hacer una versión corta, pero nos propusimos, tenemos que lograr producir la más barata que los chinos. Entonces estuvimos yendo a imprentas en la Ciudad de México, así buscando imprentas a ver quién nos daba la mejor cotización, y hasta que dimos con la imprenta que nos ofreció una cotización más barata que lo que los chinos. Y entonces ya cuando se abre la Bienal, pues están circulando las versiones oficiales y nosotros introdujimos una versión pirata mexicana para que también circulara.
Quisiera partir como de un gesto muy sencillo, hablar más bien como de una economía global, también hablar como de una especie de relaciones contextuales entre ciudades, ¿no? Y las, si pueden ver, o sea,
están los nombres de los artistas, ¿no? Claudia Fernanda, Claudia Fernández, Julieta Aranda,
Artemio,
Eduardo Baroa, Tania Pérez Córdoba, son los artistas que invitan. Y nosotros, pero nosotros no hicimos esas intervenciones en ese sitio, sino más bien generamos esta otra copia pirata de las postales oficiales.
Pues el último proyecto, que es también una reactivación y que se inscribe, digamos, en una parte esencial del que da identidad al Museo Amparo, que son sus colecciones. La intención es la siguiente: este proyecto fue hecho primero en Bochum, en Alemania, con un museo de la ciudad. Y para resumir, ¿no?, de alguna forma, lo que a nosotros nos interesaba era más bien cómo vincular dos elementos, digamos, polares o distantes, ¿no? Por un lado, el museo como una especie de centro que administra pues desde conocimiento hasta identidad, ¿no? De alguna forma, a partir de sus colecciones también genera identidad de la región o de la sociedad que acoge ese museo. Y un individuo que viviera en esta ciudad, pero que de alguna manera no estuviera relacionado con esa institución. Entonces lo que se hizo fue, identificamos en nuestros recorridos ahí en Bochum a un vendedor de flores. Nos parecía como muy interesante la figura de esta persona, ¿no? Que recorría la ciudad en bicicleta vendiendo flores. Y no sé, nos pareció como... Era el agente indicado, pues, como para hablar de esa especie como de distancia entre una cosa y otra, ¿no? Una que se encuentra en un centro, como mencionaba, y otra que se encuentra, digamos, en una especie de periferia. Entonces, se le invitó a que, si, digamos, se orquestó ahí una relación entre este vendedor de flores y el museo. Entonces, de tal manera que el vendedor de flores iba al museo, vendía un ramo de flores y el museo estaba comprometido a explicarle una obra de su colección. Solo a él.
A mostrarle y explicarle.
Ajá, exactamente. Exacto. A hacer este dispositivo expositivo, ¿no? Sobre el parte de la colección. Entonces, en este caso, el Museo Amparo va a estar presentando una pieza cada cierto tiempo y la vendedora de flores, en este caso, va a dejar un ramo en el lobby.
Ya está. Hoy vino, hoy tuvo su primera visita.
Exacto. Entonces el ramo de flores, digamos, es como el indicador de las visitas, ¿no? Entonces, se le invita, se le pasa a esta sala y se le explica esta pieza en particular.
Luego, así durante todo el tiempo de la exposición. Entonces, en este momento va a estar esta pieza, luego va a haber otra. Y es una pequeña muestra de las colecciones que tiene el Museo Amparo, ¿no? Y que de alguna manera también son una especie de reflejo de esta identidad de la sociedad, ¿no?
Claro, exacto. Y pues ya.
Otro, Graffiti, que es
cierto.
Graffiti es la única obra que también es una reactivación, cuya original la llevamos a cabo en el Kunsthalle de Basilea, en Suiza, y que consistió en trabajar con jóvenes adolescentes, proponiéndoles colaborar para la producción, para la realización de una pintura mural monocromática. Pero esta pintura mural monocromática iba a ser ejecutada con latas de pintura en aerosol y monocromática, es decir, no iba a haber mensajes, no iba a haber figuras, no iba a haber nada más que esta forma abstracta del monocroma. En el proceso de estarla produciendo, aprovechábamos para generar una pequeña entrevista con cada uno de ellos, cuestionándoles sobre sus ideas políticas, sus ideas del arte, la forma en la que ellos se sienten involucrados con una especie de sociedad o una idea de sociedad, qué pensaban del graffiti como una herramienta, o sobre su eficacia del graffiti como para una forma de participación política en el espacio público, por ejemplo, ¿no? Entonces, y nos interesaba mucho que fuera en un rango de edades, antes de cumplir la mayoría de edad, porque justamente es el momento justo antes de tener una participación política plena, activa, ¿no? Y esa misma idea la llevamos a cabo aquí en Puebla, porque la produjimos hace unas semanas, en un bachillerato, José María La Fragua, y en el mismo formato. En el proceso de estar haciendo esa pintura monocromática, pues entrevistábamos qué piensan de cuáles son sus ideas políticas, qué piensan del arte, qué les gusta de esto, qué piensan del graffiti. Y como otra de las actividades paralelas a la exposición, se va a presentar un pequeño documental que hemos estado haciendo con ellos. Y la pintura mural ya está ahí, en uno de los muros perimetrales de esta institución educativa.
Uh-huh. Exacto. Ese proyecto Graffiti y este sí buscan, digamos, extender la idea de exposición y vincularlo con comunidades específicas o con individuos específicos de la ciudad de Puebla. Entonces es importante también como que se lo puedan decir a los visitantes, que es muy importante también para nosotros ese componente de reactivaciones.
Y aquí concluimos.
Muchas gracias.
Hombre.